Biobío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Este domingo, más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política de Chile. Tú decides.
En Biobío, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
Biobío, la radio, conectará sus 43 estaciones a lo largo del país. Biobío TV en todas las plataformas, biobiochile.cl y nuestras redes sociales estarán en constante actualización para que no te pierdas lo que pasa.
Además, tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue. Porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
Elección presidencial y parlamentaria 2025 por Biobío. Cobertura total.
Día y noche, Biobío no se detiene.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En una tensa sesión, el Senado aprobó por amplio margen la acusación constitucional contra el juez Antonio Yoa. Fue destituido como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
No me da vergüenza porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem.
El trabajo que hemos hecho ha logrado que un juez corrupto termine fuera.
Durante la tercera jornada de formalización de la llamada trama bielorrusa, la defensa del abogado Mario Vargas refutó todos los argumentos de la Fiscalía.
Aquí se ha planteado una serie de hipótesis que no se han corroborado y nosotros como defensa en 5 días hemos tenido que entregar elementos para demostrar que hay hipótesis alternativa.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de San Miguel abrió un sumario contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto y 4 notarios de la jurisdicción.
El Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió iniciar una investigación sumaria contra funcionarios que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardo, citó a una sesión para este viernes, alejando así la posibilidad de que la sala de la Cámara la vote antes de las elecciones.
Le hemos solicitado al presidente que esta debe pronunciarse antes de las elecciones.
Yo he convocado a la comisión para el día 14 para iniciar el proceso.
A tan solo día de las elecciones, los 8 candidatos presidenciales protagonizaron un último round en el debate a Anatel, marcado por el endurecimiento en el tono y la búsqueda de la diferenciación.
Quien inició el fuego cruzado fue Johannes Kaiser, con una interpelación directa contra Janet Jara.
Si el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad, ¿cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista?
No es verdad. Fueron excepciones las cuales el Partido Comunista supuso. Así que eso no es cierto.
Evelyn Matthei sorprendió arremetiendo contra José Antonio Kast, a quien acusó de esconderse tras vidrios blindados, cuestionando su liderazgo en materia de seguridad.
No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros.
Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir
es que... ¿Se lo recomendó Carabineros?
Miedo no tengo.
Así, en acercamientos entre la oposición y el Ejecutivo, así se mantiene la tramitación del presupuesto del próximo año, a 24 horas de que ingresen las indicaciones para tratar de reactivar ese debate.
Y nos vamos a sentar con el gobierno a conversar y trabajar juntos en un recorte en gasto político de 2.000 millones de dólares.
Esto se va a ver también en parte reflejado en las indicaciones que vamos a ingresar este miércoles, en que esperamos recoger los distintos puntos de vista que se han planteado.
El regulador antimonopolio de la República Popular China otorgó su aprobación para la asociación por el litio entre Codelco y Soquimich.
Para Codelco y SQM y para Chile entero es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir al desarrollo de los minerales críticos.
Buscan buscando aumentar la zona de acceso controlado para combatir la ocupación de los toldos azules, ayer comenzó la segunda etapa del plan de recuperación del barrio Meix.
Boulevard se va a abrir completo. Vamos a tener conectado y abierto a la circulación de la ciudadanía Salvador Sanfuentes, Garland, Meix, Campbell y esta cuadra de San Alfonso.
Por redes sociales se enteró el director de Gendarmería, Rubén Pérez, de la fiesta que organizaron internos en la cárcel Santiago 1. Hubo whisky y un asado.
Puede haber ahí una brecha de personas que están facilitando el ingreso de estos elementos y que nos avergüenzan tremendamente y nos ponen en dificultades.
El gobierno se creyó por asociación terrorista y por el delito de incendio luego de la seguidilla de 4 atentados adjudicados por la organización Huaychan Aucamapu en la región de la Araucanía.
Y por ahora nosotros lo tenemos como una reacción focalizada, pero en cualquier caso se han reforzado los servicios policiales y los servicios militares teniendo en consideración anticiparnos a cualquier otra circunstancia que pudiera ocurrir los días que tenemos de esta semana.
En el exterior, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno tras más de 40 días.
Donald Trump aseguró que los demócratas se excedieron en la disputa por el cierre del gobierno.
La justicia francesa dejó en libertad vigilada al expresidente Nicolas Sarkozy después de 3 semanas en prisión.
Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia.
Siria se convirtió en el país número 90 de la coalición global para derrotar al Estado Islámico durante la visita oficial de su presidente Ahmed Al-Chara a la Casa Blanca.
En los deportes, esta mañana la selección chilena sub-17 está obligada a ganar a Canadá para clasificar a la fase final del Mundial de Qatar.
Sabemos que es un partido muy importante para lo que nosotros queremos y así también lo hemos conversado con los jugadores de la importancia que tiene. Al final tenemos 90 minutos para ganarlo.
La segunda sala del Tribunal de Disciplina revocó la sentencia de primera instancia Santiago Morning, por lo que Cobreloa enfrentará a Santiago Wanderers en la liguilla por el segundo ascenso a Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes, está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 7,4 grados. La humedad está el 87%. Santiago, para esta jornada, espera un día despejado y una temperatura máxima de 25 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 18 grados.
Comencemos de inmediato con las noticias, vamos con un resumen de las últimas horas, porque un incendio afectó a 5 viviendas en la comuna de Cerrillos. Más de 16 carros de bomberos acudieron a esta emergencia.
Y un motorista falleció tras perder el control mientras conducía por la autopista central a la altura de San Bernardo. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buenos días. Cerca de las 1 de la madrugada, bomberos acudió, puesto que recibió una alarma debido a que una vivienda se encontraba en llamas en la comuna de Cerrillos. Esto ocurrió en la caletera Américo Vespucio, entre las calles Salvador Allende y Las Torres. Según los primeros antecedentes, hasta el lugar concurrieron las primeras máquinas para controlar la emergencia y al llegar se percataron que la situación ameritaba mayor presencia de voluntarios, por lo que se llegó a decretar la tercera alarma de incendio, convocando a más de 16 carros y 97 funcionarios. Luego del trabajo para mitigar el fuego, se logró controlar las llamas. Sin embargo, estas lograron propagarse con un saldo final de 5 viviendas destruidas por el fuego. El rápido actuar de voluntarios permitió que no se lamentaran víctimas fatales ni tampoco personas fallecidas. Sin embargo, vecinos sí reportaron mascotas perdidas en el lugar. El comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú, confirmó esta situación.
No tenemos reportes civiles mencionados ni algún voluntario que pueda haber generado alguna problemática en el combate a la emergencia.
Por otra parte, como forma de monitorear la situación, hasta el lugar llegó el alcalde de la comuna, Johnny Yáñez. Su presencia provocó reacciones negativas por parte de algunos vecinos, quienes reclamaron abandono por parte de las autoridades. Además, abordó las medidas de apoyo que el municipio tomará con las familias afectadas.
Estaba viendo la situación de cada familia afectada y viendo cómo podemos llegar prontamente con una ayuda. Son casos diferentes, pero sí estamos primero viendo la situación, dónde lo íbamos a cobijar a toda la familia, pero finalmente se están quedando en domicilios familiares.
El origen del fuego aún es parte de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Investigación de Bomberos, que determinará las causas de la emergencia. Y horas antes, en la comuna de San Bernardo, específicamente en la autopista central, kilómetro 11.500, un accidente de tránsito que fue protagonizado por un motorista obligó a cerrar completamente la carretera en ese tramo. Esto debido a que el conductor de una moto que se trasladaba por la calzada cayó de su vehículo y perdió la vida en el lugar. Según pudo verificar Carabineros a través de las cámaras de seguridad, este hombre adulto chocó con la barrera de contención y producto de las lesiones falleció. Además, no habría participación de terceros en este accidente de tránsito, por lo que se investiga si el involucrado conducía a exceso de velocidad o realizó alguna maniobra imprudente. El teniente Óscar Cancino Villalba, oficial de ronda de la prefectura Maipo, entregó detalles sobre este accidente de tránsito.
El sujeto, con la circunstancia que se investiga de igual forma, pierde el control chocando con la barrera de contención, en el cual debido a sus lesiones graves pierde la vida en el lugar.
La Fiscalía determinó que en el sitio del suceso trabajara la sección de investigación policial, la SIP, además del servicio médico legal, con el fin de realizar las diligencias correspondientes. Caterín Tomás.
Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Bomberos de Colina y Lampa trabajan en la extensión de un incendio de grandes proporciones que afecta a una fábrica de pallets. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a chequear esto que nos contaban auditores hace algunos minutos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Si esta es una emergencia de carácter bomberil que se está desarrollando en el sector de la comuna de Lampa, precisamente en la dirección de crucero Peraldillo con camino El Noviciado, donde ya se ha confirmado que se trata de un incendio en una fábrica de pallets y donde además se estarían quemando algunos vehículos y materiales de construcción que están al interior de bodegas. Estas circunstancias, como ustedes pueden darse cuenta a través de BioBio TV, han podido ser graficadas incluso desde el interior de una cabina de un avión en el aeropuerto de Pudahuel. Uno de los pilotos compartió esa fotografía con nosotros para darnos cuenta de la distancia, pero que a simple vista se logra ver la gran cantidad de fuego y llamas que se ven en el horizonte producto de este gran incendio estructural. Se ha dado la tercera alarma de incendio estructural, esto es para que puedan ir en apoyo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Colina y Lampa, varias otras compañías de otros cuerpos, como por ejemplo Bomberos de Quilicura, Bomberos de Pudahuel y también Bomberos de Quinta Normal, a los que se les ha pedido apoyo para que asistan a este incendio estructural. Escuchemos lo que también nos señaló uno de nuestros auditores que justamente está escuchando la radio de bomberos y que vive ahí en el sector y nos señaló lo siguiente.
Se declaró la tercera alarma de incendio estructural. Están indicando por radio fuego en bodegas de pallet. Están indicando bodegas con elementos de construcción, vehículos y peligro a propagación a otros sectores.
Claro, porque es relevante señalar que es una zona bastante seca y bajo este aspecto es que habrían varios elementos combustibles como pastizales, y es por eso que se está desarrollando esta alarma genérica para evitar que el fuego avance, se propague a otras estructuras, pero también a la flora que está en el lugar. Estamos hablando de pastos y también árboles y arbustos que podrían estar muy cerca del lugar donde se está desarrollando esta tercera alarma de incendio estructural. Por cierto, seguiremos informando sobre esta emergencia que está desarrollando en la zona norte del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 15 minutos.
Un estudiante fue baleado frente a una escuela nocturna. Esto ocurrió en Paine. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata del caso de un joven de 19 años que permanece con lesiones graves en sus piernas tras haber sido baleado por desconocidos en un intento de asalto que le afectó en las afueras de un liceo nocturno, esto es en Paine. Él se encontraba terminando su jornada de estudios, saliendo de este liceo Enrique Bernstein, cuando transitaba en dirección a su vehículo. Según relato que han aportado los familiares de la víctima, en ese contexto fue abordado por al menos dos desconocidos quienes intentaron robarle sus pertenencias a valor, entre ellos una medalla que portaba en su cuello. En medio de este forcejeo, uno de estos asaltantes habría efectuado al menos dos disparos en contra de esta persona, para finalmente estas dos personas escapar del lugar. Este joven malherido fue asistido por estudiantes, profesores y también parte de la dirección de este establecimiento educacional, trasladándolo hasta un centro asistencial en el sector de Paine y también comunicando de lo ocurrido a su familia. Finalmente, esta persona fue derivada desde el sector de Paine hasta una clínica acá en la región metropolitana en Santiago para finalmente ser evaluado en sus lesiones. Se presenta una fractura en una de sus piernas producto de uno de los impactos balísticos. Tuvimos la posibilidad de conversar con un familiar, o un familiar conversó con los medios de comunicación, donde finalmente se refirió a estos antecedentes que apuntan a que este joven fue asaltado por estos desconocidos y en su resistencia finalmente fue herido de bala.
Y él, a la salida del liceo, fue asaltado por dos tipos encapuchados. Y ellos percutaron dos disparos a él, como a quemarropa en realidad, porque fue de tan cerca y le quebraron la pierna y tiene una bala en el muslo.
Hay registros de cámaras de seguridad donde se evidencia el accionar de estos asaltantes, que son materia de investigación. También hubo críticas por parte de la familia hacia la policía, particularmente hacia Carabineros, señalando que en primera instancia la policía uniformada no había concurrido a tomar la denuncia en contra de o a favor de este joven que resultó herido de bala. Finalmente, unos familiares habría dirigido por sus propios medios hasta un cuartel de la policía de investigaciones para, de manera personal, hacer esta denuncia. Finalmente, Carabineros adopta estos procedimientos policial y ya el Ministerio Público ha encargado diversas diligencias puntualmente a personal policial para recabar antecedentes, cómo se produjo esta balacera, los registros de la cámara de seguridad, la declaración de los testigos y también de la víctima, para finalmente tener antecedentes si hay posibilidad de detener a los autores de este asalto que terminó con este joven herido de bala. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
La Policía de Investigaciones indaga el fallecimiento de un hombre por impacto balístico en la provincia de Quillota. Vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información, estamos ya con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, son diligencias que se mantienen en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida entre las comunas de La Cruz y la comuna de Quillota, específicamente en el pasaje Covarrubias. Según la información preliminar, se trataría de un hombre que falleció por un impacto balístico y encontrado finalmente al interior de su vehículo. En primera instancia, Carabineros llegó al lugar de los hechos, específicamente en el pasaje Covarrubias, para posteriormente solicitar a la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las respectivas diligencias para clarificar los hechos que se registraron durante la noche entre las comunas de La Cruz y Quillota, esto en el pasaje Covarrubias, esto bajo el contexto del hallazgo de esta persona fallecida por impacto balístico, que es una situación, es un hecho que se mantiene todavía en desarrollo entre estas dos comunas, como habíamos indicado, en La Cruz y Quillota, en relación al hallazgo riesgo de este hombre al interior de su vehículo, un hombre fallecido por impacto balístico en el pasaje Covarrubias. Diligencias que se mantienen todavía en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones para clarificar este hecho que se registró durante la noche. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 20 minutos.
Ayer por la noche, los 8 candidatos presidenciales participaron en el último debate previo a las elecciones de este domingo, marcado por la búsqueda de diferenciación.
Los principales cruces se vieron en materia de seguridad entre Johannes Kaiser y Janet Jara, y también entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast.
Durante 3 horas, los 8 candidatos presidenciales se enfrentaron en el último debate previo a las elecciones del 16 de noviembre. En cada eje temático, los aspirantes a la moneda buscaron marcar diferencias para intentar mover la aguja a la recta final de la campaña. No obstante, los principales cruces surgieron al discutir medidas contra la delincuencia y el crimen organizado. Johannes Kaiser cuestionó a la candidata oficialista Janet Jara por lo que calificó como una oposición sistemática del Partido Comunista a las leyes de seguridad, y Jara respondió que se trató de casos excepcionales.
Si el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad, ¿cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista?
No es verdad. Fueron excepciones en las cuales el Partido Comunista se opuso. Así que eso no es cierto.
Evelyn Matthei sorprendió al arremeter contra José Antonio Kast por el podio blindado que el candidato republicano usó en su cierre de campaña en Viña del Mar, mientras que Kast replicó que no siente miedo.
No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos.
Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir, miedo no tengo.
Carol May Nichols llamó a sus contendores a renunciar a los escoltas que los protegen, mientras que Franco París y Marco Enrique Sominami protagonizaron tensos intercambios sobre el financiamiento de las políticas públicas, y Eduardo Artés se emplazó a la derecha por lo que calificó como ideas populistas.
Más 5699-200-7888.
Semáforo de Independencia de Vespucio está apagado en todos los sentidos. Lo que más va a ser el caos.
6 de la mañana, 22 minutos.
Con la aprobación de los 3 capítulos, el Senado selló el destino del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y aprobó la acusación constitucional en su contra, poniendo fin a 35 años de carrera en el Poder Judicial.
2 sesiones especiales en el Senado durante este lunes bastaron para poner fin a los 35 años de carrera en el Poder Judicial del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Aprobándose los 3 capítulos de la acusación constitucional, el Senado respaldó el primer acápite con 44 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Durante la sesión se dio una álgida discusión que involucró al diputado socialista e impulsor del libelo Daniel Manucheri y la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste a propósito del contacto con el magistrado de esta última. Tras la sesión, Manucheri justificó su intervención en sala y dijo entender que algunos estén nerviosos.
Y no nos van a intimidar, ni con sus amenazas, ni con sus declaraciones. Entendemos que algunos puedan estar nerviosos.
Pese a las conversaciones informales que sostuvo con Ulloa en 2020, cuando se tramitaba el libelo contra la jueza Silvana Donoso, Proboste dijo que nunca le consultó sobre aspectos técnicos.
Jamás he sido una mujer influenciada en mis decisiones como senadora, menos por el ministro Ulloa, a quien nunca consulté sobre aspectos técnicos o de los procedimientos de libertad condicional.
Ulloa, acusado, entre otros aspectos, de infringir el deber de reserva por filtración de resoluciones, es destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años.
6 de la mañana, 24 minutos.
La tercera jornada del caso Muñeca Bielorrusa estuvo marcada por los alegatos de Codelco, que apuntó a fallos y supuestamente influenciados por Ángela Vivanco, y por la defensa de Mario Vargas, que cuestionó la solidez de la investigación.
En paralelo, la Corte de San Miguel abrió una pesquisa administrativa en contra de 4 funcionarios de su jurisdicción.
La tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa estuvo centrada en los alegatos de Codelco y la defensa del abogado Mario Vargas. La cuprífera revivió los 7 fallos en los que, según la Fiscalía, la exministra Ángela Vivanco habría intervenido para favorecer al consorcio Velas Movitec a cambio de pagos gestionados por su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Vargas y Lagos. La estatal sostuvo que esas resoluciones generaron un perjuicio económico para la empresa y que evidencian una coordinación irregular entre los imputados y la ex suprema. En respuesta, el defensor Sergio Contreras acusó al Ministerio Público de basar su tesis en inferencias y no en pruebas directas, cuestionando el uso de datos de georreferenciación para ubicar a los involucrados en supuestas reuniones ilícitas. Alegó que en varias fechas no existe coincidencia física entre los acusados y que algunos encuentros correspondían a eventos sociales, como la celebración del aniversario de Vivanco en la Corte Suprema.
Aquí se ha planteado una serie de hipótesis que no se han corroborado y nosotros como defensa en sí podíamos tener que entregar elementos para demostrar que hay hipótesis alternativa que deberían haberlas investigado.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de San Miguel anunció una investigación sumaria administrativa en contra de 4 funcionarios de su jurisdicción, mencionados en los antecedentes del caso. El conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y los notarios Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar de San Miguel, además del notario interino de La Cisterna, Fernando Martel.
La información está primero en Radiograma. Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 6 de la mañana, 26 minutos.
Aún sin recibir la defensa y alejándose la posibilidad de una votación antes de las elecciones, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, citó una sesión especial para este viernes 14 de noviembre.
Pese a las insistencias de parlamentarios de oposición y diversos sectores políticos, la posibilidad de que la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, se vote antes de las elecciones se está alejando. Se espera que la noche del miércoles ingrese la defensa del exsecretario de Estado, pero fuentes del Congreso aseguran que no hubo acuerdo entre los miembros de la comisión y será recién el día viernes 14 de noviembre que se realizará una sesión extraordinaria de comisión. Pese a todo, el UDI Sergio Bobadilla insistió públicamente en que se extremen esfuerzos para votar antes de los comicios.
Le hemos solicitado al presidente que esta debe pronunciarse antes de las elecciones para que los chilenos sepan quiénes están por favorecer a quienes le han metido la mano al bolsillo.
El presidente de la comisión, Jaime Mulet, confirmó la citación para el día viernes y ya dijo que, además de invitar al propio Pardo y su defensa, espera que las empresas transmisoras y generadoras también se hagan presentes.
El exministro Pardo no ha contestado la acusación, como el plazo vence el día 12. Yo he convocado a la comisión para el día 14 para iniciar el proceso de revisión de los antecedentes.
Extraoficialmente, y debido al trámite de la ley de presupuesto después de las elecciones, que el día jueves 20 de noviembre se realiza la sesión especial de sala que votará la ofensiva acusatoria contra el exministro Pardo.
6 de la mañana, 28 minutos.
China dio el último visto bueno que necesitaba el acuerdo entre Codelco y Sokimich, destrabando la creación de la nueva sociedad que explotará litio en el salar de Atacama.
En el Ejecutivo destacaron que esta aprobación consolida el rol del Estado en un mercado estratégico y de alta competencia internacional.
En un hito para la industria del litio, el acuerdo entre Codelco y SQM superó su última prueba internacional. El regulador antimonopolio de China aprobó la asociación que permitirá explorar el salar de Atacama bajo una alianza estatal privada. Desde el Ministerio de Minería destacaron que este respaldo confirma la estabilidad del modelo chileno y su capacidad para liderar proyectos estratégicos. La ministra Aurora Williams afirmó que la aprobación demuestra que Chile avanzó con coordinación institucional, estándares ambientales altos y una política de largo plazo. En Codelco, en tanto, calificaron la resolución como un espaldarazo internacional. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, sostuvo que el proceso tomó más de un año y que se entregó toda la información requerida por las autoridades chinas.
Felicitamos a los equipos de trabajo que con esto han logrado la autorización de distintas entidades internacionales.
Ha dado frutos gracias al compromiso y la rigurosidad de cientos de profesionales y directivos de ambas compañías.
La aprobación en China se suma a los vistos buenos de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea. Solo falta la toma de razón de Contraloría para que la alianza comience a operar.
Radiograma Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 29 minutos.
El gobierno anunció un refuerzo en la policía y el ejército ante la seguidilla de atentados que se adjudicó Huaychana, Ucamapu, en la región de la Araucanía, presentando querellas por asociación terrorista e incendio.
Seguidilla de atentados incendiarios, dos en Vilcún, otro en Carahue y en Cunco, todos adjudicados por la organización radical Huaychana Ucamapu, la UAM, dejando lienzos en donde pide la libertad de presos mapuches, entre ellos Miguel Yanquileo y Eric Montoya, condenados a 24 años de cárcel. A la zona llegó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicando que los ataques incendiarios son una reacción de la organización radical a las altas penas que recibieron sus miembros.
Están reaccionando a las altas condenas que están siendo objeto miembros de sus organizaciones. Tenemos otros antecedentes de cómo están convergiendo de ellos, pero que por razones obvias no vamos a hacerla pública, pero que forma parte de la observación de los servicios policiales de inteligencia.
La autoridad reconoció que los próximos días se vivirán fechas sensibles, primero por las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo, pero también porque el 14 de noviembre es el aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, ante lo cual se decidió reforzar a las policías y el contingente militar. Además, por estos atentados, el gobierno presentó dos querellas por los delitos de asociación terrorista e incendio. En Temuco, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 31 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es por Chile, es para. Es por Chile, es para.
Es por Chile,
votando. Votando. Es por Chile, es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos, vengan a ver. Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur.
Chile,
no estás sola. Es Jara.
¿Estudiar una carrera profesional es solo aprender de memoria? En la U Academia, desde hace 50 años, formamos profesionales con pensamiento crítico y centrado en lo humano. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Admisión 2026. Academia.cl.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299 Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Y no logran sin ni diputado de verdad. Defiende tu bolsillo, siempre dice la verdad. Providencia se siente ya en San Joaquín y Ñuñoa. La gente va a votar. ¡Oh! Baja la luz, sube la alegría en Macul, en la granja retirando tus lucas de las AFP. La 118 Gino Lorenzini. Gino Lorenzini.
Vive
vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada, en Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor, de nuevo se te perdió.
No, es que la había dejado acá y ya no está. Qué raro. Ya la encontré. No, Bubi, no, suéltala. No.
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre. Siempre están pasando cosas y siempre están en Bio Bio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Buenos días, Radio Bio Bio. Te indico, semáforo, el salto con Villagamero y el salto con Avenida Dorsal sin funcionar.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Bio Bio Deportes.
6:37.
Desde las 9:30 de esta mañana, la selección chilena sub-17 enfrenta a Canadá con la obligación de ganar para acceder a la fase final del Mundial de Qatar. En estos momentos, el combinado que entrena Sebastián Córdoba está último en su grupo junto a Uganda.
La segunda sala del Tribunal de Disciplina revocó la sentencia de primera instancia a Santiago Morning, confirmando de esta manera el subcampeonato de la Primera B a Deportes Copiapó, mientras que Cobreloa comenzará la liguilla por el segundo ascenso a la División de Honor ante Santiago Wanderers. Nos informa Diego Osorio.
Desde las 9:30 de esta mañana, la selección chilena sub-17 se mide ante Canadá en el cierre del grupo K del Mundial de Qatar, donde solo se servirá la victoria para avanzar a los 16avos de final, considerando que los norteamericanos junto a Francia lideran la zona con 4 puntos, mientras que la Roja, al igual que Uganda, que juega paralelamente con los galos, tienen tan solo uno, incluso Chile con peor diferencia de gol, una situación que analiza el seleccionador Sebastián Miranda.
Sabemos que es un partido muy importante para lo que nosotros queremos, por la ilusión que tenemos, y así también lo hemos conversado con los jugadores de la importancia que tiene, pero en un contexto de que no se nos salga de nuestra manera de encarar el partido, porque a veces por entregar ese mensaje tan excesivo caemos en la desesperación, caemos en la ansiedad y al final tenemos 90 minutos para ganarlo.
Los futbolistas de la selección adulta que actúan en el medio local viajaron junto a Nicolás Córdoba a Rusia para los encuentros amistosos del sábado y martes próximo frente al combinado local y Perú en Sochi. Quien no está en esta situación entre los jugadores que actúan en el exterior es el volante del Flamengo, Eric Pulgar, de gran gran temporada y su entrenador en el Mengao, Felipe Luis, entiende que lo más importante para el chileno en las próximas semanas será el compromiso final de la Copa Libertadores con su equipo ante Palmeiras.
Sobre Eric, para mí es selección de cualquier país del mundo, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada del Flamengo y que Chile no se juega nada.
La segunda sala del Tribunal de Disciplina revocó la sentencia de primera instancia a Santiago Morning, que apeló el fallo que castigaba al cuadro microbusero a perder los puntos ganados en cancha frente a Magallanes y Cobreloa, que reclamaron en su momento cuando Esteban Paredes dio indicaciones en la banca siendo gerente deportivo y una multa económica que el cuadro capitalino evitó de pagar. De esta manera, Deportes Copiapó queda como subcampeón del torneo de Primera B e ingresa a la liguilla por el segundo ascenso a Primera División en semifinales, mientras que Cobreloa enfrentará a Santiago Wonders la próxima semana. En tanto, la portera chilena Cristian Endler jugará desde las 5 de esta tarde la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions League femenina con su equipo Olympique de Lyon, enfrentando al Wolfsburgo alemán con puntaje ideal hasta aquí tras ganar sus primeros dos compromisos. Al cierre, y tras haber conquistado el torneo Challenger de tenis de Lima, Tomás Barrios Vera ascendió al puesto 111 del ranking ATP y hoy debuta en el Abierto de Montevideo, Uruguay, frente al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, número 228 del mundo. También lo hará Cristian Garín ante el argentino Andrea Colarini.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:41.
El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por 8 demócratas para financiar temporalmente al gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.
Después de una jornada de 8 votaciones, el Senado dio paso al acuerdo de financiamiento provisional con 60 votos a favor y 40 en contra.
El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre del gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos, y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del día miércoles.
La división demócrata fue calificada como frustrante por el senador de Arizona, Rubén Gallego, quien dijo que los afectados serán 24 millones de estadounidenses.
El presidente Donald Trump declaró en Fox News que no estaba contento al constatar los problemas de personal entre los controladores de tráfico aéreo durante los últimos días, que están provocando miles de cancelaciones de vuelos locales.
No me alegro de ver a toda esta gente. Miren, la vida no es fácil para nadie. Nuestro país nunca ha estado mejor, dijo el mandatario en una entrevista con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham.
Trump también se refirió a la posibilidad de otorgar bonos de $10,000 a los operadores aéreos que trabajaron durante el cierre del gobierno, una idea que había mencionado previamente en Truth Social.
El mandatario reconoció que aún no conoce la procedencia de los fondos, pero aseguró que los obtendría de algún lado. No lo sé, lo sacaré de algún sitio, siempre saco el dinero de algún lugar, dijo Trump.
Una jueza federal de Boston reprendió a la administración del presidente Donald Trump por enviar cartas amenazantes a los estados que se adelantaron a emitir los beneficios completos del programa de asistencia nutricional suplementaria durante el cierre del gobierno.
Los estados actuaron de manera bastante razonable al comenzar a trabajar para obtener el dinero y también el fondo no sugirió en su guía del viernes que no iba a seguir adelante. Esto lo dijo la jueza al amonestar a la administración Trump por sus cartas amenazantes, dijo, enviadas a los estados que emitieron los beneficios completos del programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP.
Una jueza federal de Massachusetts emitió una orden temporal que impide al gobierno de Estados Unidos recuperar los fondos de asistencia alimentaria ya transferidos para noviembre y también prohíbe penalizar a los estados por no devolverlos.
La orden de la jueza Indira Talwani se produce después de que el Departamento de Agricultura, el que depende del programa de asistencia alimentaria, el SNAP, exigiera el pasado sábado a los estados deshacer cualquier paso tomado para la distribución de la ayuda tras recibir los fondos.
El vicesecretario de Agricultura, Patrick Penn, consideró la distribución de los fondos no autorizada después de que el Supremo de Estados Unidos avalara el día viernes que el presidente Donald Trump frenara el financiamiento completo del programa mientras durara el histórico cierre del gobierno.
Ghislaine Maxwell, la cómplice y pareja del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, planea solicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la conmutación de su sentencia a 20 años de cárcel, según confirmó un legislador demócrata.
La solicitud por parte de Maxwell al gobierno Trump llegaría pocos meses después de que fuera trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas, tras reunirse con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche.
En un comunicado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el legislador Jamie Raskin, dijo que la información sobre los planes de Maxwell llegó a través de un denunciante que permanece en el anonimato.
Este informante también reveló que Maxwell está recibiendo un trato preferencial en la prisión, incluyendo comidas personalizadas, permiso para hacer ejercicio fuera de los horarios normales y tiempo para jugar con un perro que está siendo entrenado por otra de las reclusas como una mascota de servicio, de acuerdo con un documento publicado por el legislador demócrata.
En una carta dirigida a Trump, Raskin afirma que el hecho de que Ghislaine Maxwell se esté preparando para presentar una solicitud de conmutación de pena indica que Maxwell tiene tal influencia en el segundo gobierno de Trump que su propio Departamento de Justicia sigue sus recomendaciones de clemencia.
El gobierno de Florida anunció una investigación contra el JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, por cerrar las cuentas bancarias y compartir a la administración de Joe Biden datos del Trump Media and Technology Group, que opera la red social Truth Social.
El fiscal general de Florida, James Uffmeyer, acusó al banco de haber cooperado con el operativo Arctic Frost. Es una operación que, según él, implicó espionaje en contra de republicanos por parte del equipo de Jack Smith, el fiscal especial que imputó al actual presidente Donald Trump por el asalto al Capitolio y el manejo de documentos clasificados.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo sirio, Ahmed al-Chara, un excombatiente rebelde que fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005 por sus vínculos con Al-Qaeda, y aquí en Washington presenta ahora como un líder fuerte.
Durante una conferencia de prensa en el despacho Oval, Trump elogió al mandatario sirio, al que recibió puerta cerrada, y aseguró tener plena confianza en su liderazgo.
Es un hombre fuerte, queremos que Siria sea un país exitoso y él puede lograrlo, afirmó el presidente estadounidense ante las preguntas de la prensa sobre la visita.
Al-Shara asumió oficialmente como presidente interino de Siria el 29 de enero pasado, tras liderar las fuerzas rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad en diciembre del año pasado.
Dos personas murieron tras el accidente de un avión que llevaba ayuda para los damnificados del huracán Melissa en el Caribe y que se estrelló en una zona residencial de Florida en el sur de Estados Unidos tras partir del aeropuerto de Fort Lauderdale al norte de Miami.
La aeronave de turbohélice de tamaño pequeño con una cifra desconocida de tripulantes se estrelló en la ciudad de Coral Springs en la zona metropolitana de Fort Lauderdale, según informó el municipio, sin aclarar si temen que haya más víctimas ni tampoco sus identidades.
La policía de la ciudad de Coral Springs también puede confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado de un accidente de avión, expuso el informe en un sitio oficial municipal.
Autoridades explicaron a las televisoras locales que el avión despegó del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con insumos para los afectados en Jamaica por Melissa, el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico, y que el 28 de octubre tocó tierra en la isla caribeña como categoría 5.
Mostramos imágenes en estos instantes en BioBio TV de la caída de este pequeño avión. Y Taiwán elevó sus niveles de alerta y evacuó a más de 3.000 personas ante la llegada del tifón Fung Wong, una tormenta que, si bien se ha debilitado en las últimas horas, amenaza con dejar lluvias torrenciales en la mitad oriental de la isla.
La Administración Meteorológica Central de Taiwán decretó la advertencia marítima y terrestre por tifón para el condado oriental de Taitung y las regiones sureñas de Pingtung, Kaohsiung y Tainan, en donde se prevé que Fung Wong, conocido localmente como Uguan, toque tierra en la noche de mañana miércoles.
China instó a Estados Unidos a cooperar en la misma dirección para mantener un entorno de competencia justo y estable en los mercados internacionales de transporte marítimo y construcción naval, después de que ambos países suspendieran sus medidas recíprocas en estos sectores.
La portavoz del Ministerio de Comercio chino afirmó en un comunicado que la decisión añade certidumbre y estabilidad a las relaciones económicas bilaterales y a la economía global, al tiempo que expresó la voluntad de Pekín de mantener una comunicación y consulta basadas en el respeto mutuo y la igualdad.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió durante su intervención en el pleno de la Knesset, que es el parlamento israelí, que hará cumplir con mano dura los acuerdos de alto el fuego en la franja de Gaza y el Líbano.
Pueden ver lo que sucede a diario en el Líbano, dijo el mandatario israelí en referencia a los ataques prácticamente diarios de Israel contra el sur del país árabe.
Israel y Líbano firmaron un acuerdo de tregua en noviembre de 2024, que Israel ha venido violando desde entonces y en especial en estas últimas semanas tras acusar a la milicia Hezbollah de estar rearmándose.
Quienes buscan hacernos daño se están rearmando, no han renunciado a su objetivo de destruirnos, dijo Netanyahu en una clara referencia al grupo libanés.
El proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra terroristas acusados de asesinar a ciudadanos israelíes pasó la primera lectura de un total de tres en el pleno de la Knesset, el Parlamento israelí, al ser aprobado con 39 diputados a favor y 18 en contra.
El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como terroristas por Israel que causaran la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra. Esto lo dijo así la Knesset en un comunicado.
El grupo islamista Hamas aseguró que Israel busca legalizar el asesinato sistemático y en masa de palestinos a través de esta ley de pena de muerte contra terroristas presentada por la ultraderecha israelí, que pasó la primera lectura.
La aprobación de la llamada Knesset sionista en primera lectura de la ley para ejecutar prisioneros palestinos es una extensión del enfoque racista y criminal del gobierno sionista y un intento de legalizar el asesinato sistemático y de nuestro pueblo palestino que vive bajo ocupación. Eso lo dice Hamas en respuesta en un comunicado.
El presidente francés Emmanuel Macron recibirá al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo firmó la presidencia francesa.
Esta reunión da continuidad al reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina, y al trabajo continuo para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Medio Oriente, dice el Palacio del Elíseo en un comunicado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Canadá del 11 al 12 de noviembre para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, donde promoverá los planes de paz del presidente Donald Trump para poner fin a los conflictos de Ucrania y Gaza.
La visita de Rubio a la provincia de Ontario, en donde tendrá lugar la cita entre altos funcionarios, fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien adelantó que el secretario promoverá los intereses de Estados Unidos en materia de paz y seguridad, cooperación estratégica y estabilidad global.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia aseguró que frustró un plan de la inteligencia militar ucraniana supervisado desde el Reino Unido para reclutar a pilotos rusos y desviar un caza MiG-31 pertrechado con un misil hipersónico Kinzhal hacia una base de la OTAN en Rumanía.
Según el comunicado publicado en la web del Servicio Federal de Seguridad ruso, agentes de la inteligencia militar ucraniana intentaron reclutar a pilotos rusos prometiendo pagarles $3 millones.
Posteriormente, el servicio de inteligencia planeaba enviar el avión pertrechado con un misil Kinzhal a la zona de la mayor base aérea de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, en Rumanía, donde podría ser derribado por los sistemas de defensa antiaérea, añade la nota.
El Servicio Federal de Seguridad ruso recalcó que gracias a las medidas adoptadas, los planes de los servicios secretos ucranianos y británicos de organizar una provocación de gran envergadura fueron desbaratados.
Un nuevo ataque ruso con drones dañó infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania Uzrlansinlistsia, en la región de Odessa, en el sur del país, según informó el gobernador Oleg Kiper.
A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios, dijo Kiper en su cuenta en Telegram.
Kiper añadió que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también fueron alcanzados.
Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia atacó anoche las regiones ucranianas de Odessa, Dnipropetrovsk, Donetsk y Kharkov con drones, y fueron de ellos 53 neutralizados y otros 59 impactaron en 18 localizaciones no especificadas en el último parte.
En Francia, el Consejo de Estado confirmó la destitución de la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, como consejera del departamento de Pas-de-Calais, en el norte, en un nuevo revés de su batalla judicial contra su inhabilitación a ocupar cargos públicos durante 5 años y en sus ambiciones para las presidenciales de 2027.
Su destitución fue ordenada en abril pasado por el prefecto del departamento de Pas-de-Calais tras la condena de la líder de extrema derecha en marzo a una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 5 años, a 4 años de prisión, 2 de ellos cumplidos bajo vigilancia electrónica, y a una multa de 100.000 euros por un caso de malversación de fondos europeos.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión, regresó a su casa en el barrio 16 de París, después de haber pasado 3 semanas en la cárcel, mientras aguarda a que se resuelva su apelación con la celebración de un nuevo juicio en 2026 sobre el financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007.
Sarkozy, de 70 años, no hizo declaraciones a los medios tras su puesta en libertad bajo control judicial, que incluye como gran novedad la prohibición de contactarse con el actual ministro de Justicia, que es su amigo Gérald Darmanin.
El que fuera jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 había sido castigado el pasado 25 de septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muammar Gaddafi para obtener 50 millones de euros para la campaña a las elecciones presidenciales de 2007, que finalmente ganó.
El tribunal decretó en septiembre pasado la prisión efectiva e inmediata para Sarkozy, que es el primer expresidente francés que ingresaba a la cárcel, producida el 21 de octubre.
Los abogados del antiguo líder conservador presentaron enseguida una solicitud de puesta en libertad que el Tribunal de Apelación aceptó este lunes, en línea con lo requerido por la Fiscalía Francesa. Desde París nos informa Paula Estañol, de Radio Francia Internacional.
Nicolas Sarkozy volvió a ser un hombre libre este lunes luego de pasar 20 días en prisión condenado por asociación ilícita. La justicia francesa decidió admitir el pedido del exmandatario y ordenó su salida desde la cárcel de la Santé, aunque le impuso una serie de medidas de control judicial, como la prohibición de abandonar el territorio o la imposibilidad de ponerse en contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien lo visitó en prisión causando una fuerte polémica. Es duro, yo diría que incluso extenuante, aseguraba Sarkozy horas antes de quedar en libertad, refiriéndose a sus días encarcelado bajo un régimen de aislamiento con 2 policías instalados en la celda vecina para su protección. Para su abogado defensor, la permanencia en la cárcel del exmandatario constituía una amenaza para su defendido.
Cette décision,
Además, Christophe Angran anunció que apelarán a la condena.
La prochaine étape, c'est le procès en appel.
Condenado por permitir que sus cercanos políticos se negociaran con la Libia de Gaddafi para obtener fondos para su campaña presidencial de 2007, Sarkozy podrá ahora esperar en libertad el resultado de ese juicio en apelación, proceso que debería arrancar durante la segunda semana del mes de marzo.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
La cadena pública británica BBC sufrió un duro revés tras la dimisión de 2 de sus principales directivos y la amenaza de una demanda de no menos de 1.000 millones de dólares del presidente Donald Trump por difamación, todo ello tras un programa donde se manipuló un discurso del mandatario estadounidense.
El director general de la corporación, Tim Davie, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, dimitieron después de la presión surgida tras la publicación de un memorando interno sobre la edición de un documental sobre Trump y los incidentes del Capitolio de enero de 2021.
El memorando, publicado el día martes por Daily Telegraph y elaborado por Michael Prescott, ex asesor externo independiente del Comité de Estándares Editoriales de la cadena, indica que el programa de reportajes Panorama pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.
El abogado personal de Trump, Alejandro Brito, envió una carta a la BBC en la que amenaza con una demanda por daños y perjuicios si es que no lleva a cabo una retractación completa y justa de aquellos contenidos antes de las 5 de la tarde del próximo viernes.
Esta no es la única polémica editorial a la que la BBC se ha enfrentado los últimos meses.
Una de las más sonadas fue la emisión en febrero de un documental sobre la situación de los menores de edad de la Franja de Gaza, en el que se escucha el narrado que era el hijo de un dirigente de Hamas. Nos informa desde Londres el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
Vamos a marchar hacia el Capitolio y estaré allí con vosotros y lucharemos, lucharemos con todas nuestras fuerzas. Este es el discurso de Donald Trump en Washington DC el 6 de enero de 2021, emitido por el prestigioso programa de la BBC Panorama, y este el original. Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. La parte de lucharemos con todas nuestras fuerzas estaba 54 minutos más adelante en el mismo discurso y al juntarlo da la sensación de que Trump incitó el asalto al Capitolio. Esto ha provocado una enorme controversia en el Reino Unido porque la BBC es la televisión pública británica. El director general, Tim Davie, ha presentado su dimisión reconociendo que se han cometido fallos y que asume su responsabilidad última. También ha dimitido la consejera delegada de noticias, Deborah Turness. Se acusa a la corporación de parcialidad sistémica y su reputación ha quedado muy dañada. Trump ha reaccionado enseguida y ha dicho que esto demuestra que la BBC es fake news. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
La 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, comenzó con optimismo en la ciudad brasileña de Belém tras la aprobación de la agenda de trabajo por consenso, considerado fundamental para destrabar las negociaciones iniciales.
El presidente de la COP30, que es el brasileño André Correa do Lago, celebró el acuerdo alcanzado entre los países miembros y dijo que con ello ya se puede comenzar a trabajar intensamente desde hoy.
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lamentó el fin del estatus de protección temporal para venezolanos en Estados Unidos, donde a su juicio hay mercenarios atrapando gente en referencia a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas,